Señores, si ustedes ya lo saben, aquí necesitamos varios psicólogos para poder contener nuestro nivel de neurosis y en algunos casos incluso patologías más graves. Y tenemos a una de cabecera, está con nosotros Silvia Bajnenko, quien como cada semana nos trae algún tema para pensar y para conocer. Silvia, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda.
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, y recordando... tu última columna, sigo ahí buscando permanentemente ese motor que es el deseo, pero bueno, vamos a ver qué nos traes hoy.
Sí, yo me quedé pensando, es muy buena tu pregunta con la diferencia de deseo y motivación. ¿Sabés que deseo era más una conceptualización de Freud, el deseo? Pero con el deseo ese de que él había hecho un esquema psíquico como era un peine, ¿no? Y que el deseo se iba corriendo. Pero en realidad la motivación es algo que se comprueba en neurociencias. Fue interesante tu pregunta.
Yo porque soy muy soy psicoanalítico, muy freudiano.
¿Muy freudiano son?
Sí, en la escuela, pero evolucioné también, así que entiendo sí, y muy bien la diferencia entre deseo y motivación que marcaste, que me parece bárbaro. Cuéntanos hoy qué quieres abordar.
Y bueno, yo quisiera continuar con motivación, pero con respecto a depresión. La vez pasada les hablé más bien con respecto a la acción, ¿no? Y el tema de motivación y depresión van de la mano. No te digo que sea la única causa la falta de motivación de una depresión, pero sí podría ser y bastante, digamos, tratable y que tiene que ver con las ganas de hacer. Y también, ¿sabes qué? Tiene que ver con una palabra que parece difícil, pero no lo es tanto y lo hacemos casi todos los días, que es procrastinar. Procrastinar es postergar, es diferir, aplazar, ¿sí? Y esa es una de las causas de la depresión, porque yo la vez pasada les decía que uno se activa haciendo. ¿Te acordás que habíamos terminado casi el programa diciendo eso? Bueno, que uno siempre tiene que encontrar un motivo y uno tiene que activarse. Pero la postergación, ¿qué hace? Que nos vayamos para atrás, ¿no? Entonces,
el
hay
hacer,
que tener la voluntad.
El hacer, digo, ¿cómo? El hacer tiene que ver con una mirada muy conductista, ¿no? Que en la medida que vamos haciendo, vamos siendo.
Sí. Exactamente, sí. Es una rueda, ¿no? Entonces, yo les quiero dar algunos tips. Siempre me gusta dar tips. Porque si encontramos la motivación, esto nos puede llevar a un objetivo. Claro que primero hay que tener claro qué queremos. Ese es otro tema. Bueno, ahí quizás iría un poco de la mano con lo que vos preguntabas acerca del deseo, ¿no? ¿Qué es lo que deseo? ¿Sí?
Claro que sí.
Entonces, te doy un ejemplo, ¿no? A veces uno no tiene ganas de ir a trabajar, ¿sí? Pero llego al trabajo, saludo, me saludan, proyectamos los temas del día. Y ahí ya, digamos, me estoy motivando. Esto cuando trabajo en grupo. Ahora, a veces estoy muy solo trabajando, ¿no? A veces se pasa esto. Entonces estoy más aislado. Pero empiezo a trabajar, empiezo a hacer lo que tenía que hacer. Y hay algo importante, ya me estoy concentrando, ¿no? Entonces, estoy aislado, pero estoy concentrado en la tarea. Cuando a uno le gusta mucho algo, sabes que hay un estado que se llama estado de flow, que es de fluir. ¿Sabés que es un estado, y esto está también relacionado a la motivación? Mira, es un estado que está relacionado con las habilidades y con los desafíos, ¿sí? Si yo tengo bastantes habilidades, suficientes habilidades y un desafío interesante, estoy en estado de flow. Ahora, si yo tengo pocas habilidades y muchos desafíos, el desafío es alto, yo puedo tener ansiedad, miedo. Ahora, también al revés, si yo tengo muchas habilidades y pocos desafíos, el desafío es bajo, me aburro, me aburro. Que también sería una de las faltas de la motivación, ¿no? Entonces, digamos, para que se entienda, La motivación es lo que nos pone en marcha. Por ejemplo, si tengo hambre, como, y si tengo sed, tomo agua. No, eso es desde, digamos, desde lo más básico, ¿no? Uh-huh. Y después lo otro es, ¿cuándo es que uno se motiva? ¿Cuando te dan algo o cuando te lo imaginás? Bueno, las personas, les cuento, anticipamos recompensas. Uh-huh. No es cuando te lo dan, es cuando lo anticipás. Ahí, cuando lo anticipás, ¿qué ocurre en el cerebro? Hay una liberación de dopamina, que es esto lo que ayuda a motivarnos, ¿no? Son neurotransmisores, o sea, se comunican entre neuronas. Uh-huh. Una le comunica a la otra, dale, movete, ¿no? Y entonces uno se va imaginando, se anticipa a la recompensa, ¿sí? Entonces, muchas personas buscan ayuda psicológica para encontrar una motivación perdida, o las empresas también buscan que sus empleados se sientan motivados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la clave? La clave está en descubrir cuáles son los motivos que podrían motivar a esta persona que acude a un psicólogo o a este empresario que quiere que sus empleados, ¿no?, se encuentren motivados. Bueno, yo una vez leí un ejemplo que me gustó. Era el dueño de una empresa que se paseaba por la empresa y cuando veía que un empleado hacía las cosas bien, le daba un cheque. Pero, digamos, se lo daba, no lo hacía esperar a fin de mes. Se lo daba.
¿Con fondos? Entonces,
bueno, trabajaba, ¿eh?
¿Con fondos?
¿Cómo?
Si el claro. cheque, si el cheque bueno, tenía fondos.
Ahora les voy a explicar. Depende de las motivaciones que tengamos. Si son externas, o sea, esperamos de la empresa, si son internas o si son de estas que uno puede ayudar a los demás, ¿no? Uh-huh. Que son diferentes. Entonces nosotros, si es externa la motivación, mira, yo les quisiera explicar, pero muy así, espero que sea muy fácil, para ver qué interesante es la activación del cerebro, porque Freud ya lo intuía, pero bueno, no tenía los elementos para medir esto. Uh-huh. Porque ahora en neurociencias lo que pasa es que al probar, al investigar con resonancias, se activan áreas cerebrales que nos dicen, esta es la respuesta, no uh-huh. estamos infiriendo, ¿no? No estamos hipotetizando. Entonces, ¿qué pasa con la motivación? Cuando percibimos un estímulo externo, si nos resulta importante, este estímulo impacta en la amígdala del cerebro. Tenemos un lugarcito que se llama amígdala, ¿sí? Uh-huh. Es nuestro radar emocional. Entonces, esto explica qué importante es lo que pensamos o lo que sentimos, ¿eh? Uh-huh. Porque puede ser no real, pero si la amígdala lo leyó como que hay un león, voy a tener miedo. Y si la amígdala vio que estoy alegre, ya es otra cosa. Entonces, esta amígdala, que les cuento, evalúa si el estímulo genera placer o dolor, ¿sí? Uh-huh. Si el estímulo es de dolor, lo manda a la memoria emocional. De esa hoy no vamos a hablar, porque ahí ya viene el estrés postraumático y todo este asunto, ¿no? Pero de lo que sí vamos a hablar es que si el estímulo puede ser de placer o de futura recompensa, sigue un camino este estímulo hasta llegar a un lugarcito que se llama núcleo accumbens. Uh-huh. Que para que se entienda, este pequeño núcleo clasifica las sensaciones que percibimos, que puede ser placer, recompensa o castigo. Y ahí pone en marcha la dopamina.
Es lo que nos pone en marcha. A ver si yo puedo, Silvia, bajar todo esto. Dale. De la manera más simple y sintética, y a ver si no equivoco, ¿no? Y si escuché bien.
A ver.
Digo, lo primero que hace un psicólogo con un paciente, con un par que aparece en el consultorio, es tratar de ayudarlo a reconocer cuál es su motivación, qué es lo que lo motiva, y despertarle la búsqueda de esa motivación.
Sí.
Que en la medida que aparece, pone en movimiento a la persona a través de un deseo que va a estimular la fantasía de una recompensa y que esa recompensa, si es la medida que es placentero, esa motivación, bueno, sí, nos pone en contacto con eso. Y tocaste en el inicio, y quiero ir ahí, por eso que lo estoy tratando de sintetizar, hablaste de la depresión. Y entonces seguramente se me ocurren dos cosas a preguntar. Una es que cuando desaparece la motivación, los objetivos, la gente está desorientada, puede entrar en un estado depresivo. Y por otro lado,
de desesperanza.
Así es. Y por otro lado, ahí, y tocaste en distintos momentos, hablaste de glándulas, por decirlo así, del punto de vista químico, que puede haber también una depresión de orden químico, porque no todo es de orden psíquico.
No. Entonces, exactamente.
A ver si...
Bueno, cuando hablamos de eso, saben que no hacemos diferencias, es lo mismo. Uno influye en el otro, ya no hacemos esa diferencia de psíquico u orgánico, porque a veces lo orgánico influye en lo psíquico y lo psíquico en lo orgánico. Te digo un ejemplo de colon irritable. Por ejemplo, nosotros tenemos serotonina en los intestinos y a veces tenemos diferencias de nacimiento. A veces hay gente que tiene más serotonina y otras menos, por alelos más cortos o más largos de las neuronas. Mira vos, ¿no? Resulta que estas personas, cuando el cerebro anticipa un riesgo, los intestinos, porque lo llaman el segundo cerebro, genera más serotonina porque se anticipa un peligro, ¿no? Entonces va a necesitar de esta serotonina. Y la serotonina es lubricante. Entonces, ¿qué pasa? Genera un modo diarreico. Cuando tenés el alelo más corto y menos serotonina, tenés una modalidad constipada. Cuando varían los dos, uno y otro, es el famoso colon irritable. Pero y fíjate que se dispara con un pensamiento, pero que también es fisiológico y del organismo.
Podríamos decir, tal vez como síntesis, que finalmente cada uno de nosotros es un ser complejo, donde tanto lo psíquico como lo físico son una unidad interrelacionada, y por eso es bueno chequearse tanto en lo orgánico como en lo psíquico, para poder llegar a tener un estado de armonía y en lo posible encontrar esos objetivos, ¿no? Y esa motivación que hace que la vida día a día tenga sentido.
Claro, es armonía, porque a veces un tipo de pensamientos, una serie de pensamientos puede cambiar todo el organismo.
Si alguien necesita buscar tu asesoramiento, porque, bueno, como has dicho bien, hay que saber detectar la motivación, saber pensar sobre la recompensa.
Exacto. Otro día les quiero hablar también sobre lo importante de las relaciones sociales, de la cognición social, que es otra capacidad que tenemos y que también... si lo sabemos manejar, también nos genera armonía, lo que vos decías,
Miguel. Bien, vale la pena, vale la pena saber que somos seres complejos, que tenemos aspectos muy diversos y que es bueno tener quienes nos ayuden a partir de, bueno, su tarea profesional y el conocimiento que han desarrollado tanto las neurociencias como los aspectos a comprender de la psiquis humana. ¿Dónde aquel que necesita te llama?
Sí, pero antes te quería decir eso. Bueno, que no nos cerremos en un órgano. Me duele el estómago, tengo psoriasis, voy solo del dermatólogo. No nos cerremos en eso.
Esa es la manifestación de algo.
Exacto. A veces sí, de una manera de pensar. Sí, sí. Bueno, 154-490-4671.
No, despacito. 154...
154-490-4671. 4671.
Bien, te cuento que acá ya hay varios que están anotando porque están buscando nuevas motivaciones para que el día a día sea mejor y siempre pensando en las recompensas, que son algunas de distintos órdenes. Cada uno tiene en algún momento de la vida otras búsquedas y a saber que lo importante es seguir en el día a día encontrando esas motivaciones que hacen que la vida tenga sentido y a saber que también la depresión, una enfermedad hoy muy, muy presente, puede ser tratada, debe ser tratada, y que hay que mirarla de frente, entonces ir y consultar para que, bueno, nuestra vida sea mucho más placentera, mucho más vivible.
Sí, buscar el placer.
Bien.
No está prohibido el placer, exactamente.
Qué bueno que lo digas. Gracias, Silvia, como siempre, y hasta la semana que viene.
Bueno, un beso grande. Abrazo.
La licenciada Silvia Bajnenko, un tema fundamental en esta época, la depresión, y por otro lado, cómo combatirla.